y vamos a leer los versículos del 18 al 21. Y si usted ya tiene la escritura, si tiene su Biblia, me va a seguir ahí con la lectura y dice así: He aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Que el Señor bendiga su palabra. Siéntense, por favor. En este hermoso pasaje que vamos a compartir hay algunas grandes verdades y cosas preciosísimas que el Señor quiere trasladarnos. Y lo que quiero señalar es que el profeta Isaías había profetizado, y Mateo estaba una vez más reafirmando acá en la escritura lo que el Señor había trasladado por medio de la profecía. Cuando dijo, he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Obviamente estaba hablando de Cristo, ¿verdad? Del Señor, que él había preparado, como dice el apóstol Juan, desde antes de la fundación del mundo, había preparado grandes cosas para nosotros y había preparado el plan de salvación, pero todo esto ya estaba en el corazón del Señor. Pero algo que es interesante observar es que dice que era muy amado y que en él se agradaba su alma. Y esto es importante que nosotros lo conozcamos, porque podemos amar a alguna persona, pero puede hacer que nuestra alma no se agrade en esa persona. ¿Por qué? Porque puede hacer que tenga mala fama, que haga cosas no agradables. Y entonces, aunque lo amamos, así como las madres nos enseñan, ¿verdad?, que aman a los hijos. Cuánto nomás nos amaron nuestras madres, aunque nosotros en nuestra juventud o en adolescencia, en niñez, algunos fuimos o fueron perversos. No perversos diciendo que han cometido crímenes, pero que desobedientes y etcétera, etcétera. Nos amaban aunque no les agradáramos, ¿verdad? Entonces podemos amar a alguna persona aunque no nos agrade. Pero sin embargo, de Cristo dice que el Señor dice que se agradó en él, era muy amado. Por eso dijo, pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. Ahí estaba hablando de que a Cristo le había dado algo que después iba a ser trasladado a nosotros, que era la promesa del Espíritu Santo para hacer todas las cosas maravillosas que hizo. ¿Qué hizo? Echó fuera demonios, sanó enfermos, limpió leprosos, predicó el Evangelio, alimentó a las personas, transformó vidas. ¿Pero por qué? Porque el Espíritu Santo estaba sobre él. Hay algunas cosas que nosotros debemos entender. Que como hijos de Dios, el Espíritu Santo actúa en nosotros de tres maneras. En primer lugar, cuando venimos a Cristo y somos salvos, el Espíritu Santo nos sella. ¿Para qué? Para indicar que ahora somos propiedad del Señor. Así que cuando las huestes infernales o los ejércitos espirituales malvados nos ven y quisieran hacernos daños, no pueden, porque tenemos el sello de Dios. Podrán estorbarnos o presionarnos, pero no podrán destruirnos si nosotros, hermano, estamos siempre fieles buscando el rostro del Señor. Eso no quiere decir que aún siendo fieles no podamos ser hostigados, como se dice regularmente, ¿verdad? La segunda faceta es que el Espíritu Santo también ha sido depositado en nosotros. El Espíritu Santo reside en nosotros. Por eso debemos de tener cuidado cómo andamos, cómo nos conducimos, porque el Espíritu Santo está en nosotros. Él va con nosotros a todas partes. Cristo lo dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero ¿dónde está Cristo? Cristo está a la diestra del Padre, aunque Él también tiene los atributos del Padre, que es la omnipresencia, la omnipotencia, la omnisciencia, el todo conocimiento, el todo poder y el estar en todo lugar. Pero sin embargo envió al Espíritu Santo a la tierra para estar con nosotros. Él está con nosotros. ¿No le ha pasado que muchas veces, a veces alguien dice: es que estoy solo, nadie me quiere, pero el Señor está? Y como dijo alguien, Cristo y yo, mayoría absoluta. ¿Por qué? Porque nuestra fuerza no reside en el número, en la cantidad de dinero que tengamos, en el número de personas que nos conozcan, sino que, hermano, nuestra victoria reside o descansa en que el Señor esté de nuestro lado, porque en Él está toda la plenitud de la vida. Pero también el Espíritu Santo, cuando habla y dice: pondré mi Espíritu sobre Él, quiere decir que este es otro nivel. Es un nivel en donde Él nos da autoridad y poder para hacer la obra que Él encomienda a cada uno. A veces, muchas veces las personas dicen: yo no puedo hacer nada por Cristo, yo no puedo predicar, yo no puedo compartir. Lo primero que se debe de preguntar es si realmente ha conocido a Jesús como Señor y Salvador. Porque a veces decimos de muchas personas: miren, ese dice que es creyente, dice que va a tal iglesia, pero no cambia. Pero una cosa es ser una persona nacida de nuevo y otra cosa es ser un solo simpatizante o ser un cristiano carnal, que desafortunadamente hay muchos. Pero y entonces dice: pondré mi Espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. Miren, esto es maravilloso. ¿Sabe por qué? Porque dentro del plan que conocían los judíos, nosotros estábamos separados y apartados completamente para Dios. Alguna vez alguien dijo: para mí ya no hay salvación, para mí ya no hay cura, para mí ya no hay remedio. Pero sin embargo, la Escritura nos señala aquí que dijo: le daré a conocer mi juicio, lo que quiero hacer, mi plan, mi propósito, a todas las naciones, a todo pueblo, a toda lengua, a toda nación. Qué maravilloso es el Señor, ¿verdad? ¿No cree que vale la pena? Vaya que el Señor no era político, porque si no, Él hubiera estado solo con, le estaban inscrito en su partido, ¿verdad? O religioso, porque los religiosos estaban con los que pertenecían a su creencia en sí, estaban encerrados en sus cuatro paredes. Y ahí en el templo celebraban rituales, se celebraban ritos, hacían sacrificios, pero Dios no estaba con ellos. No porque no cumplieran con lo que estaba establecido en la ley en cuanto a hacer los sacrificios, porque sabe una cosa, hasta habían formas de cómo debía degollarse a ciertos animales y cómo vertir la sangre, o sea, cómo echar la sangre en los recipientes, y todo eso lo cumplían al pie de la letra, y los lavatorios y tener el candelero encendido y despabilarlo y todo, lo cumplían, pero su corazón estaba apartado del Señor. Porque al Señor le importan más nuestro corazón que los ritos. Uno puede venir a la iglesia, estar en la iglesia, pero si su corazón no está dispuesto para honrar a Dios en todo momento, está perdiendo su tiempo. ¿Verdad? Amén. Hablando de los religiosos, ¿verdad? Anunciará juicio. Pero mire lo lindo que dice el versículo 19. Dice: no contenderá, dice, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. Cuando estaba diciendo que no contenderá, estaba diciendo que él no venía a pelear para imponerse. ¿Se ha fijado usted que hay personas que tratan de imponer lo que creen a otros, verdad? Por eso nosotros nunca debemos de predicar y enviar a las personas al infierno. Tal vez sí podemos ser un poco más rigurosos o rigurosos con los creyentes, porque ya son hijos de Dios. Y la Escritura nos dice que amonestemos a los que anden, dice, equivocadamente. Pero está hablando del pueblo del Señor. Es como en la familia. Yo me imagino, hermano, y imagínese usted, si hay de repente problemas en la familia y en los hijos, ¿qué hace el padre? Viene y lo amonesta. Y le dicen, no es correcto lo que estás haciendo. Mira la hora que estás entrando, mira, ya es demasiado tarde. Y hasta le levanta un poquito la voz, ¿verdad? Pero no ve que ahí por la ventana que de repente un día, que a veces algunos tienen no tienen espíritu de revelación, pero sí tienen espíritu de fisgón, ¿verdad? Que de repente asoma por la ventana y ve que alguien llega tarde, el hijo del vecino, miren, a las 3 de la mañana. Y tal vez él está obedeciendo a su papá, que el papá le dijo, mira, mi hijo, ahí venís temprano, y él creyó que temprano eran las 3 de la mañana. Y usted no va a salir, ¿verdad? Y va a irle a decir a esa persona, mira, ya viste la hora que entraste, mira. No se puede. No es su hijo, ni su hermano, ni nada. Por eso dice, no contenderá. Hermano, tenemos que aprender a tener compasión con la gente que no conoce al Señor. Si usted no acepta a Cristo, mire, tarde o temprano se va a ir al infierno. De hecho, es la verdad. Pero si le decimos de esa manera eso, lo podemos tal vez vacunar contra el Evangelio. Ni voceará, dice, que no andará gritando, miren, sinvergüenzas, impíos y esto y lo otro. No contenderá, dice, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. Él tendrá un lugar donde predicar, donde compartir, y las gentes irán a él. El Espíritu Santo traerá, llamará a las gentes, pero mire, dice algo lindo. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará. Fíjense que el día de hoy amanecimos con una terrible noticia. Impresionante, hermano. No sé si ustedes supieron ya de lo que sucedió en la mañana, pero llega un tipo que por odio o por X razones asesina a 50 personas y deja a 53 personas gravemente heridas, una sola persona, en el mayor crimen de la historia de este país, del mayor incidente de esa clase, esa naturaleza, y pueden ser más los muertos porque todavía no han, pues puede hacer que sean más, que el número se eleve. ¿Y todo por qué? Porque tiene discrepancias o tenía respecto a lo que pensaban otras personas, no estaba de acuerdo. Le caía mal, pero sobre todo basado en un fanatismo religioso. ¿Sabe usted que en la Edad Media, allá por los siglos 12, 13, 14, 16, el imperio que gobernaba todo espiritualmente en Europa era el imperio papal? Era un imperio, tenía su ejército. Y entonces hicieron cruzadas para llevar el Evangelio a Tierra Santa, dice, sacar a los que habían invadido, matarlos, echarlos. Hermano, Dios no nos ha llamado a actuar de esa manera. Dios no nos ha llamado a contender, a atacar a las personas por cómo son y en lo que creen, aunque no los aprobamos, ni estamos de acuerdo con ellos, pero debemos de aprender a tener tolerancia. El tener tolerancia no quiere decir que aceptemos los hechos que hacen. Por ejemplo, aquellos que no creen en el matrimonio entre un varón y una mujer, tampoco nosotros les podemos decir si ustedes hagan como quieran, ustedes tienen la libertad de hacerlo. Tienen libertad como humanos, pero delante de Dios tienen que responder a un mandato que Él dejó establecido en su palabra. Pero no por eso los vamos a ahorcar. Y aún, hermano, también cuando habla de la caña cascada, dice que debemos de tener compasión de aquellos que caminan a paso lento. Mire, hermano, ¿sabe usted que en la vida cristiana uno se lleva tremendos desengaños? Uno de repente ve que hay personas que se convierten a Cristo y, hermano, sus vidas están transformadas y caminan a pasos agigantados y alcanzan las victorias y los propósitos que Dios tiene para todos los que le aman en su palabra. No está preguntando que el Señor me profetice, que me hable, que voy a hacer en la vida, no. Simple y sencillamente hace lo que debe de hacer y cumple con lo que está en la palabra. Pero qué triste es ver a aquellas personas que aceptan a Cristo, que se convierten supuestamente, y de repente los vemos, hermano, que ya no caminan como debe de ser. A veces uno quisiera retorcerles la cabeza, ¿verdad? Pero no se puede. Hay que tenerles paciencia y dejarlos. Dice, ¿por qué? Por simple hecho, ya están quebrados. Por eso dice en otra versión, la caña doblada, dice, no quebrará. Dice, y el pábilo que humea no apagará. A veces, hermanos, los creyentes terminan de destruir a los que están apenas su llamita humeando. Se encargan de apagarlos. Uf, usted sí ya no sirve para nada. Y se los traen de una vez al suelo. Tenemos que aprender a ser compasivos. No apagar eso. Hermano, no todas las personas piensan igual. ¿Sabe usted? Yo, por ejemplo, soy de las que si nos disponemos con alguien o alguien cuando estudiamos, decía, vamos a estudiar tal libro del capítulo 15 al capítulo 18, tenía que ser del capítulo 15 al capítulo 19 y en el tiempo establecido. Y si nos comprometíamos a hacer algo, a cumplir, a trabajar en equipo, a llevar cada uno lo que correspondientemente le había sido delegado en el tiempo delegado, y al que no cumplía, fuera del grupo. Pero eso harán en los estudios. Y eso quiere decir en el trabajo lo mismo. A veces, hermano, yo contraté en una oportunidad a una persona que me llegó a cortar el césped o la grama, el zacate, como quieran decirle. Y no me gustó cómo lo había hecho. Y lo fui a ver y todo. Bueno, y le pagué. Y le dije, ahí le avisaré cuando sea necesario. Dije a mi esposa, no, creo que el mejor lo hago yo. Porque a veces, hermano, hay personas con las que no podemos tolerar que hagan las cosas mal. Pero en la iglesia creo que tenemos que aprender a ser con las personas un poco más pacientes, ¿no creen? Tolerantes. Con la gente del mundo. O decirles en dos o tres palabras lo que esperamos de ellos. No se puede tolerar tampoco que una persona sea negligente en el trabajo. Le digo yo siempre a mis hijos, lleguen puntual al trabajo. Salgan, lleguen a la hora que tienen que entrar, o no se los digo. Y les marco la hora. Está bien que una persona incumpla uno, lo más dos días. Después decirle, no, mire. El problema en los Estados Unidos es que muchas personas, hermano, si los corren de un trabajo, o por decirles como decimos, se debe decir regularmente, los despiden, buscan otro, encuentran otro, pero entonces nunca van a prosperar, nunca van a crecer. Están humeando. ¿Hasta dónde podemos nosotros ser pacientes? Tampoco en el hecho de que vengan y quieran que las cosas se hagan como las personas quieran, pero tenerles paciencia. Qué lindo es el Señor, ¿verdad? Que no nos mandó, hermano, a exterminar, a hacer una guerra santa. Y hermano, y qué tremendo, porque hay una religión que dice que son muy devotos, muy espirituales, muy religiosos, muy espirituales, pero ¿sabe usted que son enfermos? ¿Y sabe qué es lo que a mí me da la pauta para pensar que están enfermos? Es que hay unos que dicen que si uno comete un suicidio para matar a infieles, o sea, los que no creen lo mismo que ellos, cuando mueran, allá los está esperando en el cielo, lo están esperando en el cielo como 11 vírgenes para él. ¿Está enfermo o no? ¿En qué está pensando? ¿Ah? Porque para que lo ayude a lavarle la ropa o a cocinar, con una basta va. Está en, no sé si son 11 o son más. Está enfermo. Y aquí no tiene ni novia ni nada. Quiere decir que hay algo, hay un complejo, hay un trauma. Pero a nosotros Cristo no nos ha mandado a matar a los gays. A condenar a estos. Sí, a señalarles, ya enseñarles lo que dice la Escritura, a tener tolerancia y a no ser como ellos, a no estar en sus reuniones. ¿Por qué? Porque tiene que haber una diferencia entre lo santo y lo profano. ¿Sí me hago entender? ¿Verdad? puede ser un poco complicado. El hecho de que les diga no, disculpa, pero es que te invitamos a un matrimonio gay. ¿Qué va a hacer usted si sabe que son dos personas que conoce, dos amigos? Les va a tener que decir, yo te amo, te quiero, te respeto. No puedo participar en eso. Ahí va a ser un momento de confrontación. Qué tremendo, Saba. Y sin decirle, se van al infierno. Mire, hermano, qué triste. ¿Sabe usted que estas personas no son felices? El mayor número de suicidios ocurren dentro de ese tipo de personas. Son infelices. Son dignos de tenerles compasión. Y muchos dicen que por eso, miren, es que ya son las señales del fin del mundo. Hermano, eso no es nuevo. Si cuando los ángeles llegaron a Sodoma y Gomorra para liberar a Lot, ¿sabe usted qué querían hacer los hombres que vivían en esa localidad? Tener relaciones sexuales con ellos. El pobre Lot todavía les dijo, déjenlos, dijo, son hombres de Dios, les doy a mis hijas, dijo. ¡Qué tremendo! Y ellos dijeron, no, no queremos las hijas, a eso los queremos, a saber cómo los vieron. Y entonces Dios los cegó, los dejó ciegos. Y sabe usted que ni así dejaron de persistir. Dice que a tientas iban, que los queremos, ¿dónde están? Hermano, qué terrible. Eso no es nuevo. Desde que el hombre cayó, a causa, no de tener relaciones sexuales, porque Dios le dijo a Adán y a Eva que se multiplicaran. Y les había dejado un medio para multiplicarse. No es el pecado original, como dicen, sino que el pecado original fue la desobediencia. Dios le dijo a Adán y a Eva, miren este arbolito, miren, mírenlo bien, no me lo van a tocar. Tenían miles de más árboles más allá y les dijo, este no. Ah, no, pues de ese comieron, cayeron. Y nosotros estamos padeciendo la consecuencia. Por eso a veces nos da gripe, nos da catarro, nos duele la espalda. Hermano, ¿por qué? Por la caída de alguien. Gracias a Dios que vamos a estar un día con el Señor y allá no nos va a doler nada, ¿verdad? Ni el pelo nos va a doler. Gloria a Dios. Entonces, la caña cascada, dice, no quebrará y el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio. Y termino diciendo, y en su nombre esperarán los gentiles. Qué lindo, ¿verdad? Que podemos esperar en Él. No en nadie más. Ni en su tío, ni en la tía, ni el abuelo, ni la abuela, ni el papá, ni mamá, ni el hijo. Esperar siempre en el Señor. Que Él moverá los corazones para bendecirnos en el tiempo apropiado. Vamos a darle gracias al Señor.